Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo primero y siguientes. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Palabra del Señor. Queridos hermanos, me acuerdo hace muchos años, allá por el 81, el día creo que fue el 23 de diciembre de 1981, que estaba con un compañero, se llamaba Julio Figar, que después murió pronto, a los 27 años, en un accidente de automóvil. Estábamos viendo un programa de televisión y el que llevaba el programa, que yo no digo el nombre, pero sé muy bien quién es, todavía vive, aunque ya no está en televisión hace muchísimos años, pues estaba hablando de los refugios antiatómicos. Era cuando la Guerra Fría, de los refugios antiatómicos que estaban construyendo los americanos por una parte y los rusos por otra parte. Este hombre, que era muy simpático, en un momento dado, creo que para felicitar las Navidades, cambió la decoración y apareció un portal de Belén. Y dijo: ¿saben ustedes cómo nos evitaríamos gastar tanto dinero en construir estos refugios antiatómicos? Entrando en el portal de Belén. Si entramos en este portalín, pues no hay que gastar nada. Y dijo: pero aquí no entra nadie. ¿Y saben ustedes por qué no entra nadie? Porque es gratis. No sé más. Yo miré a mi compañero y mi compañero me miró a mí y dijimos: qué frase, Dios mío, porque es gratis. Y no dijo más, no explicó. Nosotros, que estábamos entonces con la gratuidad pues recién estrenada prácticamente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida teológica, que te salga un locutor de televisión diciendo eso, como digo, ha desaparecido de la televisión. El periodista todavía escribe algo, pero yo no sé si le volvieron a admitir después de decir esta frase. Pues bien, es gratis. Es un tema que lo tenemos que tener en cuenta en esta charla y siempre. Las cosas del Señor son gratis. Entonces, no se acomodan fácilmente a nuestros refugios antiatómicos, por los que vamos caminando en la vida. El médico nuestro, pues esta semana ha ido a escuchar unas charlas de teología. Y en esas charlas de teología ha vuelto, pues, hundido. Y nos decía, a mí me decía ayer, dice, es que me han dejado chafao. La poca fe que tenía, me la han quitado. Entonces, ¿qué? ¿Qué te decían? Pues me decían que los ángeles no existen. Me decían que la Virgen y el portal, que es un mito. Me decían que la Virgen tuvo muchos más hijos. Me decían muchas cosas de estas. Y vienes mal, sí. Parece que me han revuelto. Digo, claro. ¿Sabes lo que has hecho? Te lo voy a explicar. Tú has ido al oculista para que te curara los oídos. Y entonces resulta que si el oculista es bueno, te dice, mira, es que yo de oídos no entiendo. Pero si no es bueno, te cura los oídos. Con lo cual te los destroza, porque no entiende nada de eso. La teología, le dije yo, no sirve para llevarnos a Dios. Por muy teólogo que seas, nunca la teología te llevará a Dios. A Dios solo te llevará el anuncio. Cuando la palabra se te anuncia, cuando Dios por medio de los ángeles o como sea te anuncia la palabra, entonces puedes tener una relación directa con el Señor. Y entonces sí que vale la teología. La teología no vale para descubrir a Dios, pero una vez descubierto Dios, la teología vale para profundizar en Dios. Pero ya es otra teología. Ya es una no es una teología sofista. No es una teología de esas que baratas, que circulan mucho por ahí por el mundo. Y dice, ah, claro. Entonces este hombre no tendría anuncio. Digo, pues seguro que no. Ten seguro que si negaba a María, negaba estas cosas, no tenía anuncio. Los pastores sí. Los pastores tuvieron anuncio. Y por eso fueron. Y yo quiero tener anuncio en estas Navidades. Y se tranquilizó. Dice, ah, ahora me he colocado. Me he colocado. Yo lo que necesito es fe, más fe. Y si tengo más fe, veo más. Y ya no entraré en zozobra con cualquier cosa que me diga cualquiera. Hay un refrán viejo de toda la vida que dice en latín, crede ut intelligas. Cree para que entiendas, no al revés. No intellige ut credas, no. No te dice entiende para creer. Te dice cree para entender. Eso es la teología. Es la que viene a la fe, ayudando a la fe. La que viene de la fe, la que produce el caminar hacia Dios, porque es lógico y es bueno que nuestra razón con la teología nos ayude a encontrar a Dios y nos facilite la formulación de los misterios. Es muy bueno, pero no al revés. Porque si no, la teología, que se basa únicamente en la razón, te destroza la fe. Pues bien, hoy en esta charla, en esta anuncio a los ángeles, tenemos mucho que ver con esto. Nos empieza diciendo la lectura, tal como os la he leído, de San Lucas, capítulo 2. Nos empieza diciendo que, bueno, la política se metió por medio. Y entonces el presidente, que en aquel momento se llamaba emperador, un tal César Augusto, mandó que se empadronara a todo el mundo en el Imperio Romano. Y para empadronarse tenían que ir a su lugar de origen. Entonces esto de la tradición y los ancestros era muy importante para tu propia identidad. No te preguntaban quién eres tú, sino de quién eres. Como me preguntaban a mí de niño. Pero yo de niño, pues algunas veces alguien me preguntaba, y muchas veces me preguntaba, ¿tú de quién eres? Yo no podía decir, yo soy yo. No. Es que yo no era todavía. Yo era de quién. De mis padres. Porque a los padres los podían conocer, a mí no. Entonces César Augusto quiso saber los ancestros y de quién eran todos y cada uno, entre ellos José y María. Y bajaron de Nazaret a Judá, es decir, a Belén, cerquita, porque ellos procedían de Belén. Y allí se empadronaron por aquello del censo. Y entonces sucedió que por aquellos días estaba encinta la Virgen y a punto de dar a luz. Y le vino la cosa y no encontraron sitio en la posada, no encontraron sitio en ningún albergue, ningún mesón. Y el niño fue dado a luz en un establo. Es que sería una cuevecita donde habría animales, que sería un... no sabemos. Esos son elucubraciones. Pero lo que sí sabemos es que le acostó en el pesebre. Porque eso lo dice San Lucas. Le acostó en un pesebre al niño y, bueno, pues le envolvió en pañales, como nos dice San Lucas. No le vio nadie. Los demás estaban en los refugios antiatómicos. Los demás estaban en sus defensas. Los demás estaban en su vida. Los demás estaban en sus cosas. No se nos cuenta que le viera nadie, ni que fueran allí ni siquiera las comadres de la vecindad. No se nos cuenta nada de eso. Se nos cuenta que nació un niño y que, por lo que hemos visto después, solo los pobres y humildes lo ven. Solo los pobres y humildes lo ven. A mí esta frase me llega mucho. Me llega mucho porque es una cuestión de ver, es una cuestión de inteligencia. Es una cuestión del don de inteligencia, pero para tener don de inteligencia, que es el único que nos hace ver en un niño la potencia de Dios. Porque resulta que nace en un pesebre nada menos que el pleroma. Es decir, el juez del mundo, por una parte, pero también el fin del universo. Porque todo el universo ha sido hecho por él y para él. Pero ¿y qué sentido tiene hacer un universo tan impresionante como el que habitamos nosotros para un niñín que nace en un portal de Belén? Pues Dios juega con estas cosas. Le encantan estas cosas. Dice el Salmo, enfrente de mis enemigos. Es decir, le encanta al Señor, pues, no sé, volvernos un poco tarumbas cuando queremos entender las cosas de Dios. Cuando queremos entender las cosas de Dios, como mi médico, pues resulta que cualquier sofista, cualquier teologuillo de 3/4, que no sabe nada. ¿Qué sabe ese teólogo de Los Ángeles? Seguro que no ha visto ninguno, ni lo ha experimentado nunca, ni un solo ángel. Y al ángel se le experimenta, no se le piensa, no se le razona. Cualquier teólogo que razone a los ángeles va a decir, no existen los ángeles. Para ti no. Para ti no existen los ángeles, porque estás incapacitado para verlo. Solo los pobres y humildes ven estas cosas. Solo se puede hablar de Dios después de que Dios te haya hablado a ti, de que Él te haya anunciado las cosas. La política, decía antes, se metió en medio de todo esto, pero mira qué bonito, porque la política, sin darse cuenta, hizo que José y María fueran a Belén, y allí nació el niño, como estaba profetizado por el profeta Miqueas 5:2. O sea, cómo cumple Dios las cosas, cómo cumple Dios las palabras. Bastante que sabía César Augusto que su edicto iba a resonar en el mundo 2000 años después, y los que resonará, porque hubo más censos. Por aquella época había muchos censos, pero ¿cómo iba a poder el emperador imaginar que iba a resonar y que lo íbamos a pronunciar nosotros aquí, en este zulo? ¿Cómo lo iba a imaginar? Pues aquí estamos mencionando a César Augusto por una política que hizo que se cumpliera la escritura. Profeta Miqueas, tú Belén, que eres pequeña, pero no eres la más pequeña de Israel, o mejor dicho, serás grande, grandísima, porque de ti va a nacer el Salvador, el que nos va a salvar. Bien, pues es el anuncio el que... Portales de Belén hay mucho. A mí me gusta, por ejemplo, pues qué sé yo, pues hacer una visita a Fátima de vez en cuando, me gusta hacer una visita a Lourdes de vez en cuando, me gusta ir a Medjugorje cuando podía, ahora ya no puedo, de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque es el portal de Belén. ¿Allí quién va? Los que han sido anunciados, los que han recibido un anuncio, los que el Señor sabía el anuncio. ¿Y cómo se aparece la Virgen? Pues en un portal, en lo pobre. Una vez estaba yo en Medjugorje y vi, estaba por la parte de atrás, toda la cantidad de gente que había en una misa, en una adoración, mejor dicho. Habría, calculo yo, como unas 15.000 personas. Y entonces yo le dije a Dios: Señor, ¿cómo ahorras tus misterios? El mundo entero lleno de gente y solo 15.000 personas. Solo 15.000 personas. Solo los pobres y humildes lo ven. No me contestó, claro. Y menos mal que no me contestó, porque si me contesta hubiera sido una riña, claro. Pero yo, con mi esto humano, pues dije eso. ¡Jo! Ya podía haber aquí mucha más gente. Y había 15.000, por lo menos, ¿eh? Calculo yo. Y a mí me parecían pocos. Me parecía que el Señor era un poco racano dando sus anuncios, dando su gracia a la gente, dándonos... Bueno, pues yo no lo sé. Señor, sabemos que trabaja con restos, con el resto de Israel. No sé lo que será, pero estamos en este misterio. Y para tener fe tenemos que ir caminando de pesebre en pesebre, de Belén en Belén, de situaciones como esta en la que nosotros nos sintamos pobres y humildes para poder ver, porque la fe es esa. ¿Cuántos de nosotros, empezando por mí, hacemos el tonto en teología y en tantas cosas, creyendo que lo que nosotros pensamos tiene algún valor y algún sentido? Creyendo, como el teólogo de mi médico, en mis opiniones, que los ángeles no existen. Para usted no, que no existe la Virgen, que no existe, que es un mito todo esto. Bueno, que no existe la Virgen creo que no se lo dijo. Pero, claro, para los que no están anunciados, para los que no reciben el anuncio, pues no. El Papa nos ha dicho, en varias de las encíclicas, de las homilías de Santa Marta, que procuremos no mundanizar la Navidad. No mundanizar la Navidad. Y para nosotros es tan fácil anunciar la Navidad si no hay anuncio. Por eso, una predicación como esta, ¿qué tiene que decir? Déjate anunciar. Vamos a dejarnos anunciar. Déjate. Pídele al Señor que te dé la sencillez de corazón para que seas anunciado. Porque si no, no lo vas a ver. Y lo que es más grave, a lo mejor estás entre los de el Calvario, entre los que chillan, entre los que dicen crucifícale, a lo mejor. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque ni para mí ni para ti. Si no hay contemplación del niño, si no hay anuncio del niño, anuncio contemplación, anuncio es querigma, es palabra, a través de un ángel, a través de un predicador, a través de la Biblia, a través de quien sea. A lo mejor en tu propia habitación leyendo estos parrafitos de la Biblia de San Lucas, pues están ungidísimos. Ungidísimos para que el que tenga el corazón sencillo nota que vibra. Vibra de sencillez, vibra de niñez, vibra de capacidad de recibir a Dios en su vida. Y cuando tienes eso, después ya la teología. Que te hablen de teología, que te lo anuncien, que te lo expliquen, que te lo profundicen, o profundízalo tú si quieres. Pero después de tener eso, porque si no desbarras, si no vas al dentista para que te, o al oculista para que te cure el oído. Y eso es muy malo por tu parte. No estás en onda, no sabes tú lo que son los oftalmólogos o oculistas. Y no basta, o no nos basta con eso de decir, no, pero hay otros muchos valores, o sea, sí, nosotros nos juntamos toda la familia, nos regalamos cosas, hacemos lo del amigo invisible, qué sé yo, son días de gozo y de ternura, es todo muy bonito, y nos sirve, nos ayuda. Digo, claro que sí, humanamente sí, te ayuda, pero es que aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Aquí estamos tratando de no mundanizar las cosas de la Navidad. Y la Navidad es el niño. La Navidad es la capacidad de entender a este niño. La Navidad es la capacidad de sentir su anuncio en tu vida, de sentir su anuncio en tu corazón. Tienes, no basta, mejor dicho, ni con la misa del gallo, ni que hagas estas cosas. Puedes mundanizar con la misa del gallo toda la Navidad. Y encima tener buena conciencia. He ido a la misa del gallo a las 12 de la noche. Pues bien, hay que tener una relación especial. Déjate anunciar. En una palabra, déjate anunciar porque solo los pobres y humildes lo ven. Y el Señor te lo anuncia. El Señor te lo anuncia. Ya verás como algún ángel se te aparece. Y si no se te aparece ningún ángel de esos que no existen, yo te aseguro que sí, sentirás en tu corazón el calor del niño recién nacido. Bien. Ten una relación con el niño de alguna forma. Introdúcete tú, cógele al niño de tu Belén, bésale, quiérele, ámale, no sé, alguna cosa, cántale un villancico, Mécele. En Palencia, en el convento de los dominicos de Palencia, había un fraile que se llamaba Pedro, Fray Pedro, que confesó durante muchos años a casi toda Palencia. Muy sencillo, muy sencillo. Ya murió en épocas pasadas. Pero a mí me hizo mucha gracia un día que salió a adorar al niño, como se dice allí. Es decir, cuando termina la misa, salen varios sacerdotes, pues suele haber mucha gente, cada uno coge un niño y la gente va dando un beso al niño. Eso es lo que llaman allí adorar al niño. Y decía este fraile, Pedro, que me hizo a mí tanta gracia, dice, hermanos, muchos de vosotros os vais a morir este año. Así que yo os aconsejo que vengáis a dar un beso al niño. Porque si no venís y os morís este año, cuando lleguéis al cielo, él no os lo va a dar tampoco. Claro, toda Palencia se asustó. Y decíamos, vamos a dar un beso al niño. Todavía lo pienso yo, después de tantísimos años. Todavía lo pienso yo. Digo, ¿qué argumentos teológicos tenía este hombre más curiosos? A la gente, claro, la movía, a base del miedo más bien, pero bueno, la movía. En fin, hermanos, la secularización de la Navidad se consigue quitando al niño. Si uno quiere secularizar su Navidad, quita al niño. Y entonces ya tienes una Navidad secularizada. O del corazón, o del Belén, o donde sea. Y como te decía antes, no valen los valores cristianos solo, no, esto es más profundo. Aquí hay una dimensión muy profunda, donde hay una alegría, donde hay un toque del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recrea con esto, el Espíritu Santo se recrea con el corazón sencillo, el Espíritu Santo se recrea con nosotros. Otro fraile, me acuerdo, que estábamos unos cuantos reunidos, y este fraile, que todavía vive, por cierto, pues estaba en depresión. Y dentro de la depresión, pues una de las cosas que tenían eran los escrúpulos, que le atacaban mucho. Escrúpulos de su vida, escrúpulos de su pecado, escrúpulos de su condenación, escrúpulos de todas estas cosas. Y de repente una chica que había allí se levantó, fue al Belén, cogió al niño y se lo puso en el regazo a este fraile. Y le dijo con palabras fuertes, entérate de que este niño no te acusa. Entérate de que este niño no está pensando en tu pecado, ni está pensando en todas estas cosas que te están estropeando a ti la Navidad. Porque la Navidad no puede uno pasarla pensando en sus cosas, ni siquiera en sus enfermedades, ni siquiera en sus escrúpulos, ni siquiera en su pecado. La Navidad y el anuncio recibido te perdona los pecados. Después tendrás que confesarte, pero ya está perdonado el pecado. ¿Por qué? Pues porque el niño no te usa, y el niño es Dios. El niño es la potencia del universo, es, digamos, la divinidad habitando corporalmente en un niño pequeñito. Cuando veas a un niño pequeñito, en el metro o en cualquier sitio, míralo en estas Navidades como el niño Jesús. Habita ahí corporalmente la divinidad, si realmente ese niño a lo largo de su vida llega a entender el misterio de este anuncio, el misterio de este don, el misterio de este cariño y el misterio de esta ternura que tiene Dios con nosotros. En este momento sería bueno que hiciéramos la lectura de los pastores. ¿Qué pasó con los pastores? En los alrededores de Belén, nos dice la Biblia, había unos pastores velando por turnos al raso a sus ovejas. Los pastores no tenían ninguna buena fama. Los pastores, ahora no, pero en aquella época de la Biblia eran gente mala. O así lo consideraban los fariseos. Vaya usted a saber el criterio de los fariseos y de la gente del estatus. No eran bien considerados los pastores, pero para los ángeles sí. Algo habría en ellos que el mundo no entendía. Algo habría en ellos que el mundo no entendía, pero Dios sí lo entendía, porque les envió unos ángeles. Y le dijeron los ángeles a los pastores: os anunciamos un gozo muy grande que ha nacido en la ciudad de David, en Belén, ha nacido un niño. Un niño que va a ser muy importante, va a salvar a los hombres. Dice, encontraréis una señal. Un niño en un pesebre, atendido por su madre, y nada más. Uno se queda pensando, pues vaya una señal. Nos das una contraseñal, porque si nos dijera, os encontraréis con unos fuegos artificiales impresionantes, os encontraréis con una fantasía de colores, con una algo de eso que llamará vuestra atención y que, pero un niño en un pesebre, esa es la señal de Dios. ¿Y por qué es señal de Dios? ¿Cómo es este anuncio así? ¿Por qué es señal de Dios? Porque Dios sabía que a los pastores este anuncio, por obra del Espíritu Santo, les iba a producir un efecto interior maravilloso. Maravilloso. Les produjo un efecto maravilloso. Se fueron a Belén. Y cuando volvieron, después de haber visto todos al niño, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme a lo que se les había anunciado. ¿Y qué es lo que habían visto y oído? Sencillamente, encontraréis una señal, que es un niño acostado en un pesebre. Qué bien lo prepara Dios para convencerte. Qué bien lo prepara. Pero ¿por dónde va Dios? Dios va por dentro. Dios va por tu interior. No te va a deslumbrar. No te va a deslumbrar, pero te va a quebrantar. Va a quebrantar tu corazón de ternura también. ¿Y qué cosa más tierna hay en este mundo que un niño? No te va a deslumbrar, no, ni a convencer, te va a quebrantar tu corazón. De tal forma que los pastores que decían que eran tan malos, figúrate, de malos nada. Solo los pobres y humildes lo ven, fueron capaces de verlo, fueron capaces de ver esto. Menudo don de Dios, menuda gracia de Dios. Nadie lo pudo ver, pero lo pudo ver aquel que se dejó anunciar, aquel que escuchó el canto de los ángeles, aquel que no niega que existen los ángeles, aquel que no niega a María y al misterio que nosotros recibimos a través de María. Pues bien, esto de los pastores es impresionante porque contemplaron lo que dice el Papa, la contemplación. La contemplación del anuncio, la primera contemplativa aquí naturalmente es la Virgen. Primera contemplativa porque San Lucas es la primera vez que nos dice en su Evangelio, María escuchaba y María se quedaba con todas estas cosas en su corazón dándole vueltas. Es decir, contemplando, ¿qué será esto? ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Qué querrá Dios de este niño? ¿Qué querrá de nosotros? Porque no podemos imaginar que María se sabía ya de sobra el catecismo de la Iglesia entero. Ni todo lo que iban a proclamar después los concilios a lo largo de los siglos. María, era todo muy sencillito para que María, pues, pudiera contemplar en su corazón, revolverlo ahí en el interior de su memoria, en el interior de su corazón. Lo más importante es encontrarse con la palabra de Dios. Y María se encontró con la palabra de Dios, pero cuando vio a aquellos pastores, cuando vio las manifestaciones que de una forma o de otra había, pues, qué bueno. Ya San Ambrosio le decía a San Agustín, no quieras encontrar la verdad en las ideas, no quieras encontrar la verdad en esa teología tuya, no quieras encontrar la verdad en la filosofía. La verdad es una persona. Y en Navidad podemos decir, la verdad es un niño. San Agustín estaba incapacitado totalmente para ver al niño, porque buscaba una verdad, buscaba un abstracto. Buscaba un algo creado por él, un constructo, como dicen, pero San Ambrosio le bajó, le dijo, es una persona, procura encontrarte con esa persona, o dejar a esa persona que se te haga presente, y entonces sucederá en ti que tú eres pastor, como los pastores de Belén, y a todos nosotros también, cuando buscamos en nuestras ideas, buscamos en nuestras teologías, buscamos en nuestras cosas. Eres pequeño y pobre, como me decía el médico, es que yo estoy muy débil en la fe, y yo quiero crecer en la fe, por eso me fui a escuchar la teología, y he venido con menos fe, o he venido con más zozobra, ya. Pero es que los pobres tienen otros métodos para encontrarse con la fe distinto de ciertos anuncios que no lo son, sino son otras cosas. Pues bien, tenemos aquí a los pastores, a los contemplativos que vieron y creyeron, tal como se lo anunciaron. Eran mal juzgados, era todo lo que queráis, pero vieron al niño. Yo, aquí en este momento, sí que me gusta decir algo de San Lucas, porque también San Lucas es el autor que escribió estas cosas. Tenemos derecho a decir, este era un niño. Tenía que ser muy niño San Lucas para escribir estas cosas. Porque esto no se escribe sin entenderlo. Dios no engaña. Dios no engaña a nadie. O sea, si un predicador predica algo que llega a la gente, es porque le ha llegado a él. Dios no es de esos ventrílocuos. Dios habla directamente a través de un corazón quebrantado, a través de un corazón quebrado y traspasado. Algunos dirán, pero bueno, es que el predicador no predica su palabra, predica la palabra de Dios. Ciertamente predica la palabra de Dios, pero sería un cierto engaño que Dios nos convirtiera sin que le regalara al predicador la misma conversión, el mismo anuncio. Si el predicador no es pobre, humilde y sencillo, capaz de llegar o de acoger este anuncio de Dios, pues difícilmente Dios se transmitirá a través de él. Y por eso San Lucas para mí es una cosa muy importante. La tradición, figúrate cómo lo ha interpretado la tradición, pintó un cuadro de la Virgen, dice la tradición, que está, como digo, en Santa Priscila, en las catacumbas de Santa Priscila. Pero San Lucas lo que quería era que le enterraran con ese cuadro. Pintó un cuadro para que le enterraran con el cuadro de María. Si esta tradición es verdad, y seguro que es verdad, porque San Lucas tendría estos sentimientos profundos en su corazón, veo una cosa enormemente bella, enormemente humana, enormemente creativa, qué sé yo, que nos hace entrar con alegría y con gozo en un misterio revelado que está por encima de todo. Por cierto, que esta Virgen, la tradición dice que San Gregorio Magno se la regaló a San Leandro, hermano de San Isidoro de Sevilla. Y San Leandro la trajo a España, porque se la regaló el Papa Gregorio Magno. Y que cuando la invasión de los moros la escondieron. Y allá por el siglo XII o XIII, pues la descubrió un pastor a orillas del río, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la patrona de México? Esta, a orillas del río Guadalupe, porque Guadalupe es un río. Y de ahí viene la tradición de Guadalupe. De ahí viene que Colón ya pusiera a una de las islas del Caribe Guadalupe, se llama Guadalupe. De ahí vino la Guadalupe mexicana. Es tradición. Pero ¿por qué no? Puede ser verdad. ¿Cuántas vírgenes aparecieron después de los moros? Pues muchas vírgenes han aparecido. Y esta también puede ser. Esos días que tanto ha habido del, aquí en diciembre, por la Virgen Guadalupe, se celebra el 12 o no sé, uno de estos días de diciembre. Pues bien, hermanos, no sé cómo os suena esto, no sé cómo os llega esto, no sé cómo os llega una charla como esta. A mí me llega muy bien, a mí me gusta muy bien, me enternece el corazón y me da la alegría y el gozo de que al hablar de esto y al compartir esto, pues yo sea uno de los pastores, yo sea una de las personas que, y me gustaría que fuera todo el mundo pastor. Me gustaría que fuéramos tan sencillos que entendiéramos que hay un misterio muy superior a todo lo que nosotros podemos racionalizar, muy distinto. Que nos ayude el Señor estos días a ser pastorcillos de Belén. Los villancicos, casi ninguno deja de citar a los pastores. Porque si no hay pastores, casi no hay villancicos, digamos. Pues que nosotros podamos vivir ese misterio profundo en la alegría y gozo de tener estas cosas en la mano y poder vivirlas y compartirlas con todo el cariño.